esa transformación de la noción de documento, se desarrolla un proceso de crecimiento cuantitativo y cualitativo del campo heurístico, fruto de al menos cuatro tendencias relativamente actuales. Primero sería el crecimiento exponencial de los registros históricos y la consiguiente diversificación de las tipologías documentales. Esta tendencia obedece a procesos convergentes cuyos efectos se perciben de manera nítida en el inicio de este nuevo siglo. En el presente, habitan el planeta un número de seres humanos superior a la totalidad de los que han existido desde la aparición del hombre moderno hasta el siglo XX. Se trata de 6.000 millones de agentes históricos que actúan cotidianamente y que contribuyen de maneras diversas a las transformaciones mundiales, al tiempo que dan testimonios de ellas en diferentes grados y en la medida de sus posibilidades. Por su parte, la complejización de la división social del trabajo y la diversificación de las estructuras y los colectivos políticos, económicos, sociales y culturales generan de manera incesante nuevas clases de fenómenos históricos que producen sus propias fuentes. Partícipes de estos fenómenos, los sujetos históricos del mundo contemporáneo disfrutan de un acceso progresivo a los medios que permiten registrar y testimoniar su tránsito por la existencia. A diferencia de lo que ocurre en las sociedades tradicionales, en las que la capacidad de generar registros constituye potestad de minorías, los hombres y mujeres de este tiempo producen, inclusive en los países de menor desarrollo, una variada gama de fuentes fruto de la democratización paulatina de medios, técnicas y saberes. La multiplicación de estas modalidades de registro y su proyección mundial acelerada contribuye a que el espectro heurístico crezca, se diversifique y se reestructure permanentemente. Una segunda tendencia, la digitalización progresiva de las modalidades del registro histórico. Así como las tabletas de arcilla, el papiro, el pergamino y el papel pautaron junto a otros soportes los modos de almacenar información en diferentes periodos históricos durante los últimos 6.000 años, en las décadas finales del siglo XX, la emergencia de los soportes electromagnéticos y de los formatos digitales condicionan de modo creciente las formas de consignar, organizar y comunicar las experiencias históricas. Todas las formas conocidas del testimonio de eventos resultan pasibles de digitalización y la documentación electrónica, en todas sus tipologías, se impone tanto en el ámbito estatal como en el societal, tanto en la vida pública como en la vida privada, generando modalidades heurísticas novedosas. Una tercera tendencia, el protagonismo creciente de la documentación audiovisual. A diferencia de las primeras comunidades humanas basadas en la oralidad o de las civilizaciones agrarias e industriales fundadas en la palabra escrita, las sociedades de la información integran a todos los medios anteriores modalidades comunicativas netamente audiovisuales. No se limitan estas formas a las expresiones cinematográficas o televisivas, sino que impregnan la vida cotidiana de las nuevas generaciones históricas que utilizan dispositivos para documentar de las experiencias más personales a las rutinas más tediosas de su quehacer social. Como cuarta tendencia, el desarrollo de fuentes multimediáticas, una tendencia que se fortalece en el principio de este nuevo milenio y que consiste en la superación de los límites que existen entre medios y formatos a través de la aparición de documentos que integran textos y registros orales, representaciones gráficas y secuencias audiovisuales en un único cuerpo. Indudablemente, los efectos de esta tendencia en el campo heurístico resultan verdaderamente revolucionarios. Frente a todo esto, los desafíos que plantea esta expansión del acervo histórico documental. Las modificaciones que afectan al espectro heurístico en su naturaleza y estructura suscitan al menos cuatro desafíos que demandan respuestas sistemáticas a la hora de implementar una nueva erudición que opere a partir de bases sólidas. Primero, la concientización de los agentes históricos sobre el valor de las fuentes que generan. En las sociedades tradicionales, las minorías dominantes se muestran plenamente conscientes de la importancia de preservar las fuentes que dan testimonio de su acción y de su poder y favorecen su conservación en repositorios adecuados. De este modo inciden directo o indirectamente en la forma en que los futuros historiadores indagarán sobre los eventos del pasado. Ese grado de conciencia, sumado a un poder efectivo que garantiza la centralización y conservación de las fuentes, resulta mucho más difuso en el mundo contemporáneo, que cuenta con miles de agentes colectivos y con miles de millones de actores individuales. Por tal razón, resulta urgente la tarea de concientizar a los ciudadanos, a las entidades privadas, a las organizaciones internacionales, sobre la necesidad de que acopien su propia documentación y le otorguen la importancia que merece en lo que respecta tanto sea a la conservación como a la preservación. Con respecto a la conservación documental, el carácter intangible de una parte sustancial de los documentos actuales, fundamentalmente los electrónicos, no favorece su conservación en archivos personales o institucionales. De este modo, en forma cotidiana, desaparece un caudal muy valioso de fuentes constituidas por archivos de textos, correos electrónicos, solo para referir a algunas de las modalidades actuales, que sus creadores desechan en función de un sentido de la inmediatez estimulado por la vorágine de las presiones y necesidades cotidianas. Con respecto a la preservación de fuentes, si la conservación plantea dificultades tanto a individuos como a instituciones, la preservación de los materiales que se deciden rescatar también genera verdaderos desafíos. La obsolescencia de soportes informáticos en materia de documentación electrónica, la renovación permanente de los programas informáticos más usuales, así como la aparición regular de nuevos dispositivos electrónicos que multiplican y potencian funciones y capacidades, dificulta la lectura de fuentes creadas con las tecnologías de los años o de las décadas precedentes. Se trata sin lugar a dudas de un problema característico de nuestra época que la erudición actual no puede obviar y frente al cual debe dar respuestas. Por último, los nuevos repositorios. Las fuentes electrónicas requieren de centros de preservación que difieren de los tradicionales, ya que deben almacenarse en repositorios digitales que se organizan y rigen de acuerdo a pautas y principios técnicos distintos. A eso no puede ser indiferente el historiador contemporáneo, en un contexto en que el gobierno electrónico y la documentación administrativa digital se imponen de manera decisiva a escala planetaria y con una celeridad sorprendente. Como último punto, las transformaciones que conlleva la nueva erudición en el campo metodológico-técnico. Además de los desafíos anteriormente referidos, la ampliación del espectro heurístico incide en las prácticas historiográficas en algunos de los siguientes aspectos. La renovación del concepto de ciencias auxiliares. La erudición tradicional de los historiadores de los últimos dos siglos se basaba en la consulta sistemática de fuentes textuales disponibles en su abrumadora mayoría en archivos públicos estatales. Para el estudio de estas fuentes, el investigador se servía de dos ciencias auxiliares básicas desarrolladas a partir del siglo XVII, la paleografía y la diplomática. Con el nacimiento de la documentación electrónica y de los archivos digitales, la nueva erudición requiere de la asistencia de campos disciplinarios originales, como es el caso de la paleografía informática o de la diplomática digital desarrolladas en los últimos 20 años. La primera facilita la lectura de documentos en soportes y en formatos electrónicos que han caído en desuso. La segunda analiza las nuevas tipologías que asumen las fuentes textuales como resultado de la informatización de toda clase de transacciones cotidianas, tanto sea públicas como privadas. En segundo lugar, la adopción de nuevas estrategias para el relevamiento y procesamiento de datos. La multiplicación de fuentes y repertorios que obedecen a soportes y formatos inéditos afecta necesariamente las actividades tradicionales de relevamiento y compulsa heurística. Los insumos para el estudio del pasado ya no solo se encuentran en las bibliotecas, archivos y museos, sino que se hallan disponibles en redes telemáticas y en repositorios virtuales. Los procedimientos de localización y consulta de las fuentes también resultan afectados gracias a los catálogos electrónicos y a las posibilidades de digitalizar de manera rápida y efectiva un volumen significativo de materiales. A su vez, la sustitución de los ficheros tradicionales por bases de datos y la incorporación de programas y utilitarios específicamente concebidos para las labores de pesquisa del investigador establecen las bases de una historiografía erudita y documental ya propia del siglo XXI. La implementación de pautas diferenciales de crítica heurística, otro punto también relevante. La determinación de la autenticidad de las fuentes, la corroboración de la veracidad de sus contenidos y la evaluación de su significado en función de los fenómenos que se indagan, constituyen los pilares de la crítica erudita y heurística tradicional. Estos pilares se mantienen en lo que respecta a la labor de investigación historiográfica con las fuentes digitales, pero se manifiestan de manera diferente. La autenticación de un manuscrito clásico requiere de conocimientos muy distintos a los que se precisan para comprobar la autenticidad de un expediente electrónico o de una fotografía digital. De igual modo, las manipulaciones de contenidos, ya sean de fuentes gráficas, sonoras o audiovisuales, demandan indagatorias minuciosas de peritos cuyos conocimientos difieren notoriamente de los que se especializan en documentos de soportes tradicionales. Y como último punto, el desarrollo de métodos de análisis hermenéutico apropiados para la documentación actual. Cabría señalar que las nuevas formas de erudición historiográfica a las que hace alusión el manifiesto inciden de modo notorio en las tareas estrictamente interpretativas. En tal sentido, el carácter hipertextual y multimediático de ciertas fuentes, así como los modos en que se crean, organizan y difunden, obligan al investigador a superar los límites del clásico análisis de contenido basado en la palabra escrita y recurrir a los aportes de la semiótica, de las ciencias de la información y de la teoría de redes. Se constata entonces la relevancia que adquieren los enfoques interdisciplinarios y el modo en que contribuyen al desarrollo presente de las ciencias históricas. Se trata además de una constatación que se halla presente y que se enfatiza en el manifiesto de Historia Debate y que se formula como uno de sus principios básicos. Hasta aquí.
Bueno, mi nombre es Mariela Roudanes, yo pertenezco a la Universidad del Litoral en Santa Fe. Y bueno, yo me acerqué a Historia Debate hace 10 años aproximadamente, yo hace un año que me había recibido. Y recibí los primeros folletos del Congreso del año 99, al que no pude asistir, pero ya desde ese momento me propuse asistir al siguiente, ¿no? A partir de ese momento, bueno, seguí lo que fue el tendido de la red digital, adherí al manifiesto. Siempre me interesaron mucho las cuestiones de historia, de historiografía, metodología, teoría de la historia. Finalmente, mi inserción en la universidad fue en materia de didáctica y práctica docente de historia. Y bueno, un poco lo que quería, la reflexión que quería plantear hoy tiene que ver con eso, ¿no? Lo que aporta el manifiesto a los docentes, estoy pensando que muchos de los que adhirieron al manifiesto, de los que participan en los debates, los que siguen el movimiento de este debate, son profesores, no solo universitarios, sino también terciarios y secundarios. Y una cuestión muy importante en la que el manifiesto hace hincapié es en el compromiso que tenemos como educadores, no solamente nuestros estudiantes universitarios, sino también de nuestros estudiantes en los otros niveles. No solo porque, bueno, un poco la idea sería fomentar que muchos más sigan la carrera de historia, sino también la tarea fundamental que tenemos en la formación de los chicos como ciudadanos y que puedan realmente interpretar el mundo que están viviendo. En ese sentido, recupero los aportes de la historia inmediata, que también es historia de debate, ya que, bueno, yo trabajo en una escuela, además de la universidad, en una escuela secundaria que depende de la universidad, que da una formación técnica, y continuamente mis alumnos me preguntan, profesora, ¿para qué sirve estudiar historia? Cosa que también los otros alumnos de las otras escuelas también se preguntan, pero sobre todo en una escuela técnica se vuelve un poquito más grande. Entonces, bueno, creo que el desafío es grande. La enseñanza adolece, bueno, también tiene que ver, ¿no es cierto?, con la crisis de la historia de la que se ha hablado aquí, de una falta de sentido, ¿no?, de la enseñanza de esta disciplina. Y pasado un poco esta una etapa en que el sentido era precisamente inculcar el sentido patriótico, hoy día parece que no tiene un reemplazo, no hay un sentido claro para lo que estamos haciendo, ¿no? En plan análisis. Por eso, ¿historia para qué? Es una pregunta bien sencilla, ¿no? Pero con respuestas diversas. Me interesaba mencionar algunas que vienen del campo de la historia, no precisamente de la enseñanza, pero podemos hablar de las respuestas que, por ejemplo, dio Marc Bloch, como que los hombres sepan que pueden actuar y vivir mejor. Pierre Villard, cuando plantea que la historia es importante para pensar, ¿no? aprender a pensar históricamente, recuperar la dimensión colectiva y pública de historias individuales, como plantea Eric Hoffman, ayudar a nuestros contemporáneos a confiar en el porvenir y encarar mejor, armando las dificultades que encuentra día a día, como plantea Rosubí, acercarse a los problemas que importan al ciudadano corriente e introducir un pellizco de conciencia en la mentalidad del estudiante, como planteó Fontana. En definitiva, bueno, contribuir también a nuestra sociedad democrática, construir nuevas identidades, teniendo en cuenta la visión de los excluidos, y bueno, puede haber mucho más, ¿no? Las condiciones del trabajo docente y la frecuente aceptación del papel de reproductores, de propuestas diseñadas por expertos, suele producir la desconexión entre historia investigada y historia enseñada. Pero el problema es más profundo, y esto ya ha sido escrito, ¿no? Atañe la misma concepción de historia, que en muchos casos todavía se ajusta al enciclopedismo que pretendía enseñarlo todo, al positivismo que pretendía la neutralidad del conocimiento, y a los prejuicios hacia el abordaje de los temas de actualidad en las clases de historia. La enseñanza de la historia, concretamente en Argentina, está atravesada por la exigencia curricular de abordar los procesos políticos, sociales, económicos y culturales de las últimas décadas de historia argentina, ¿no? Todo un tema. Paradójicamente, o no, el achicamiento de los espacios de enseñanza de la historia por efecto de la reforma educativa ha sido en perjuicio del estudio del pasado más cercano, lo que se suma a la carencia de desconocimiento de materiales didácticos apropiados o a la insuficiente formación para el tratamiento de estos nuevos temas. A menudo resulta incómodo para el profesor asumir un posicionamiento disciplinar y ético-político en temas que siguen dividiendo profundamente a la sociedad argentina y que también aquí se ha mencionado. En tal sentido, el docente debe asumir que se encuentra atravesado por las mismas tensiones que el historiador, ya que ni la práctica científica ni la práctica de la enseñanza son contrarias, ¿no? Ambas deben ser rigurosas y críticas en su relación con el conocimiento. Convencido de que la distancia temporal no garantiza la objetividad, los miembros de Historia Debate otorgan a la historia inmediata un lugar central en la construcción del nuevo paradigma. Recupero a Carlos cuando plantea que esta sería la forma más profesional del compromiso del historiador con el presente, ya que el historiador puede contribuir con sus conocimientos y formación a situar históricamente los hechos actuales de relevancia pública. Desde hace una década, entonces, bueno, disponemos de los debates, de los foros abiertos sobre historia inmediata y otros más específicos sobre cuestiones educativas. ¿Qué historia vamos a enseñar en el nuevo siglo? ¿Para qué estudiar historia? Y experiencias docentes. En la universidad, en la facultad, participamos hace algunos años los alumnos en nuestra clase de didáctica, redactaron escritos y hicieron el ensayo y colgamos en la web. Y eso fue realmente una experiencia muy, muy positiva. Con respecto al aula secundaria, estaría en condiciones de afirmar que la historia inmediata es vital para la elaboración de propuestas de contenidos, pensando en los intereses de los alumnos y su diversidad. La enseñanza de los contenidos de historia del siglo XX pueden y deberían partir de problemas de historia inmediata. Estos requieren ser incluidos sistemáticamente en los programas, ya que la relación con el presente no puede quedar librada de la improvisación a planteos más o menos frecuentes de los estudiantes. Suele decirse que a los estudiantes no les interesa, pero es bastante recurrente el hecho de que uno entra al aula y te pregunta a la profesora qué opina sobre tal tema, ¿no? El año pasado fue una magnífica oportunidad para charlar con ellos en función del grado de conflictividad imperante en el país. Entonces, uno antes, esas preguntas no puede mirar para el otro lado y opinar, decir, bueno, yo creo que desde el sentido común, desde mis creencias políticas o como ciudadana, opino esto, ¿no? El compromiso no es especialmente interesado. Esto parece una obviedad, pero es algo que no se hace. La tarea de un profesor comprometido exige un cambio de perspectiva que coloque un lugar central a la discusión y reflexión en torno a, por ejemplo, la política como espacio de toma de decisiones colectivas, no solo como una actividad de los políticos profesionales, la corrupción, el autoritarismo, la violencia, el clientelismo, la pobreza, las diferencias culturales, la discriminación y la exclusión actuales como problemas que precisamente deben contextualizarse históricamente. el cambio como posibilidad real, existencia de alternativas, que esto es algo muy, muy arraigado, ¿no? Pero profesora, ¿para qué vamos a pensar en otra cosa si no se puede cambiar nada? Los riesgos de la idealización del pasado que obstaculiza pensar en términos de continuidades y rupturas, la construcción del acontecimiento histórico en los medios masivos de comunicación, entre otros. Teniendo en claro esto, ¿no? Que cada uno puede y debe darle una respuesta al para qué de la historia, es válido, creo, seguir invitando desde el Movimiento de Historia y Debate a los profesores de historia a seguir dialogando, proponiendo sobre qué y cómo enseñar para dar cuenta de las necesidades de nuestra sociedad y de nuevas.
Incorporaron Marinés y ya.
Hola.
¿Me toca a mí?
Sí.
Bien. Te pido perdón por haber llegado tarde y fue muy interno.
Sí, me engañó. Sí, me engañó.
Marinés.
De circulación en este.
Pone su editor.
Di tu nombre porque es que.
¿Cómo?
Que digas tu nombre, María Inés.
Bueno. Yo soy María Inés Carsolio, soy profesora titular en Rosario de Historia Medieval y Moderna y en La Plata también titular ordinaria, nada más de Historia Moderna, sería, ¿no? Historia General 4. Conocí Historia Debate tempranamente a partir de los primeros tres volúmenes que tenían otros tres, entre ellos uno dedicado especialmente a la historia medieval, que fue el que me atrajo en primer lugar debido a mi trabajo en historia medieval, ¿no es cierto? Es decir, esa fue mi primera dedicación. Y a partir de ese momento, bueno, de esas lecturas, continué de alguna manera en contacto con Carlos Barros. En el segundo congreso yo no pude asistir, pero se trataron temas, ¿no es cierto?, que empezaron a provenir de la red de historia debate que ya se instaló. Temas historiográficos, crisis de la historia, globalización, derechos humanos, alteridad, multiculturalismo, historia del tiempo presente, sí, que nosotros llamamos historia reciente, como dijo otra profesora, y algunas cuestiones también concernientes a pueblos originarios, no de la Argentina, sino de América. Todos esos temas prácticamente han permanecido, se han estabilizado como preocupaciones permanentes de la investigación histórica, esto continuó pese al estancamiento de otros temas, el estancamiento sobre todo de la atracción, de otros temas que están más alejados en el tiempo, ¿no es cierto? Es el caso de la historia medieval, que tuvo un auge muy grande y que en este momento parece no generar figuras tan relevantes como hace unos años. Ahora, entre tanto, asistimos al avance a tambor batiente del neocapitalismo que parecía triunfar también de modo global, la postulación del pensamiento único, que mostraron en el presente el corto alcance de todas las lecturas teleológicas que se hacían de la historia, sobre todo en relación con la concepción del progreso. Y en los años siguientes, esto en mi experiencia, en la de mis cursos, me llevó a comprobar el interés acuciante por el presente, donde las preocupaciones por la investigación histórica pasaban a segundo plano en relación con las urgencias del momento. Entre tanto, se elaboró el manifiesto que conjugaba las conclusiones a que habían llegado en el campo teórico y metodológico y también el compromiso ético, ¿no es cierto?, de los participantes en el primer congreso. Yo contesté esa encuesta muy larga y creo, sin embargo, que ahora habría que revisar algunos de sus puntos. Si entonces la inquietud se generaba acerca de las teorías del fin de la historia y de la globalización, ¿qué tenemos que decir del momento presente? Cuando los temores acerca del alcance creciente, ¿no es cierto?, de una crisis económica con secuelas que no se pueden dimensionar, todavía agitan las dirigencias políticas y aceleran los proyectos de reforma de las instituciones desde niveles locales, nacionales e internacionales, esto implica que la universidad esté directamente integrada, imbricada, ¿no es cierto?, en este problema. Más que nunca, el proyecto de Historia Debate, según Gonzalo Pasamar, mostrar que los historiadores, si se lo proponen, puede tomar la iniciativa en el intento de construir una nueva corriente historiográfica con todo lo que esto supone, aparece como una iniciativa optimista, pero justificada por los hechos. Si la caída del muro de Berlín, la disolución del régimen comunista en la Unión Soviética, impulsaban a los creyentes más firmes del neocapitalismo a la postulación del pensamiento único, ahora mismo la crisis global del mercado capitalista conducirá a nuevas historias cuyos horizontes son inciertos para nosotros. Yo no estoy, ante todo tengo que aclarar que yo no creo en que sea el crash definitivo, ¿no es cierto?, del capitalismo, ¿no? Sí creo que ahora nos vamos a liberar de muchos fárragos de teorías neocapitalistas. Estamos en una época que debería ser fascinante para nosotros. Además de los hechos que hemos mencionado, y de los volúmenes que se hicieron del primer Historia de Debate, entre ellos había uno dedicado a América Latina, donde ya se anunciaba la participación creciente de los centro y sudamericanos en la formulación de planteamientos independientes de modelos europeos, en general postulaban esto, o norteamericanos, para las investigaciones de los problemas históricos e historiográficos de Latinoamérica. No tengo dudas de que esto va a seguir y no tengo dudas tampoco de que van a reverdecer viejas utopías que se consideraban ya demolidas, aunque me resulta indudable que no serán las mismas fuera del contexto histórico-social en que fueron formuladas. No solo será necesario tener la convicción de la viabilidad de la historia como ciencia, que construye su objeto, de la necesidad de una erudición que es insoslayable, ni la nueva ni la vieja erudición, sino una que provea de los elementos imprescindibles no solo para describir,